sintonizan QPH Radio, la onda positiva. Les presentamos QPH Radio en el centenario del poeta Tomás Morales Castellano.
Muy buenos días, gracias por sintonizar QPH Radio. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa que realizamos para celebrar el centenario de la muerte del poeta Tomás Morales Castellano. Y hoy vamos a escuchar en primer lugar una reflexión sobre el poeta que hace Jesús Ruiz Mesa, divulgador cultural y colaborador de varios medios de comunicación.
Al conmemorar el centenario del fallecimiento del poeta Tomás Morales, hago una reflexión puesta mi mirada en el horizonte marino de nuestro litoral atlántico. Y como en otros lugares de nuestra isla donde se localizan monumentos escultóricos de este tipo, todos parecen elevar su mirada, su llanto, sus clamores a los cielos, y como dice el mismo poeta Tomás Morales, el mar es como un viejo camarada de infancia a quien estoy unido con un salvaje amor. Yo respiré de niño su salobre fragancia y aún llevo en mis oídos su bárbaro fragor. Yo amo a mi puerto, en donde 100 raros pabellones desdoblan en el aire sus insignias navieras y se juntan las parlas de todas las naciones con la poligamia de los navíos de guerra. Oh gigante epopeya, gloriosos navegantes, que a la sombra vencisteis y a la borrasca fiera, gentes de recios músculos, corazones gigantes, yo quisiera que mi alma como las vuestras fuera. Y ahí, desde esta atalaya, bajo la escultura del Tritón de nuestro escultor canario Manolo González, la escultura parece emerger del abismo, sobre la ola que de la inspiración del artista le ha encumbrado, con la fuerza de su garganta y pulmones, sopla su bucio, elevando al cielo las historias, mensajes y latidos de quienes nos sentimos unidos al mar y sus misteriosas profundidades, de quienes, cuando seguimos la ruta de ida y vuelta por la frontera que limita nuestra volcánica isla, nos sentimos abrazados, protegidos, sensibilizados por el piélago que nos separa y nos une. Y el poeta, en su Oda al Atlántico del poemario 24, escribe, siente y versea. Atlántico infinito, tú que mi canto ordenas, cada vez que mis pasos me llevan a tu parte, siento que nueva sangre palpita por mis venas, y a la vez que mi cuerpo cobra salud mi arte, el alma temblorosa se anega en tu corriente, con ímpetu ferviente, henchidos los pulmones de tus brisas saladas, y a plenitud de boca, un luchador te grita, ¡Padre!, desde una roca de estas maravillosas islas afortunadas.
QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
La poeta Loli Pérez nos recita el poema de Tomás Morales, Elogio de las Campanas.
Cuando en la noche reina la quietud silenciosa y hasta es callado el viento que mueve las espigas, desciende hasta mi alma una voz afectuosa. Las campanas del pueblo son mis buenas amigas. Pero hay una entre todas que tiene mis amores, porque tiene en sus sones más infantilidad. Yo la amo más que a todas sus hermanas mayores y aún más que a las campanas grandes de la ciudad. Esquilón de la aldea, que eres como un hermano, que sabes tantas cosas queridas para mí. Cuando alegre repicas con tu lirismo vano, volteando en la torre, travieso y parlanchín. Y eres como un chicuelo alocado y violento que aprovecha un descuido para ser decidor, mientras su madre espera tras un trepidamiento el golpe del sonoro martillo del reloj. Tu abuela sabedora fue una vieja cigüeña que sólo te hizo cuentos de los que hacen reír. Por eso, aunque eres viejo, tienes la voz risueña, y hasta tu son cascado tiene deje infantil. Por lo mismo te he dado mis afectos mejores, por ingenuo y por fútil en tu sonoridad. Yo te amo más que a todas tus hermanas mayores, y aún más que a las campanas grandes de la ciudad.
UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
Antonio Pérez García, historiador y profesor, hace una radiografía de la situación económica, social y política de la sociedad en la que el poeta le tocó vivir.
Conocer la historia conlleva no solo saber acerca de los hechos acontecidos en el pasado, sino también poder explicar, es decir, dotarlos de sentido. Esto es igual de válido tanto cuando se estudia la historia colectiva de los habitantes de un territorio, de la evolución de las instituciones, de los grupos sociales, como cuando nos centramos en la vida de un determinado personaje. A la hora de establecer clave de interpretación de los hechos históricos, uno de los recursos básicos es el de relacionar estos hechos con el conjunto de condicionamientos de todo tipo, económicos, sociales, políticos, culturales, en los que estos se hayan inmersos. Por ello, a la hora de conmemorar el centenario de la muerte del poeta Tomás Morales Castellano, que se cumple en este mes de agosto, vamos a intentar aportar algunas características que nos ayuden a acercarnos a la época en que vivió nuestro personaje y de esa forma entender en qué medida su vida y su obra se insertan en su tiempo histórico. Tomás Morales Castellano nació en Moya en 1884 en el seno de una familia dedicada a la agricultura. En ese entonces, el municipio de Moya en Gran Canaria era una localidad eminentemente rural de alrededor de 4.000 habitantes. Según los recuentos de población, hacia 1887, el 75% de la población de la isla vivía y trabajaba en el campo, es decir, solo una de cada cuatro personas vivía en la ciudad de Las Palmas. Su vida se desarrollará fundamentalmente en varios escenarios: la villa de Moya, donde transcurre su infancia, ligada a las circunstancias de la vida campesina; la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a donde se traslada en 1893 para estudiar en el Colegio de San Agustín en el barrio de Vegueta; Cádiz, en cuya universidad cursará la carrera de medicina entre 1900 y 1904; Madrid, a donde se trasladará para ampliar su formación como médico y donde vivirá hasta 1909. Allí tomará contacto y se integrará en el prolífico ambiente intelectual y literario de la época. A su regreso a Gran Canaria, obtiene la plaza de médico titular en Agaete, un municipio en aquel entonces de unos 3.000 habitantes, repartidos entre el puerto de Las Nieves, con una importante actividad pesquera, el núcleo de la villa, centro administrativo y de servicios de la localidad, y en tercer lugar el valle, cuyos habitantes dedicados a la agricultura se hallarán durante todo el primer tercio del siglo XX inmersos en un conflicto por el acceso al agua de riego contra los grandes propietarios de fincas dedicados al cultivo y la exportación del plátano, y que pretendían monopolizar su aprovechamiento. Por último, y de nuevo, la ciudad de Las Palmas, en 1919, donde al fin consigue trasladarse para seguir ejerciendo la medicina, aunque ya por poco tiempo, pues morirá 2 años más tarde. Su muerte aún joven, aunque ahora nos pueda parecer prematura, no tendrá nada de excepcional para la época en la que ocurre. Hacia el año 1900 la esperanza media de vida en España se situaba en torno a los 34 años, y hacia 1920, un año antes de la muerte del poeta, había aumentado hasta los 41. Nada que ver con los datos actuales en los que este indicador se sitúa en los 82 años. La vida de Tomás Morales transcurrirá en una época de intenso desarrollo, situada entre dos momentos muy críticos en el devenir histórico contemporáneo del archipiélago canario, la isla de Gran Canaria y la ciudad de Las Palmas. Comienza esta coyuntura con las consecuencias de la crisis de la producción de la cochinilla, producto este que a mediados del siglo XIX suponía el 90% de las exportaciones canarias y, por tanto, principal responsable de entrada de divisas. Su sustitución como colorante por productos sintéticos en la industria europea provocará la caída en picado de su demanda y, por tanto, de su producción hacia la década de 1870-1880, lo que se traducirá en una situación de escasez y miseria que afectará a gran parte de la población. La alternativa a esta crisis vendrá dada por dos factores: el crecimiento de las actividades económicas relacionadas con el tráfico portuario y la introducción de nuevos cultivos de exportación como el plátano, el tomate y las papas. Desde mediados del siglo XIX, Canarias se convierte en un lugar de gran importancia geoestratégica en la navegación atlántica para los grandes imperios coloniales de la época, como el británico, el francés, el alemán o el belga. Los barcos que conectaban las colonias con sus metrópolis demandaban puertos donde repostar y abastecerse de lo necesario para continuar su viaje. La aprobación del decreto de puertos francos para Canarias en 1852, liberalizando las actividades comerciales y, sobre todo, la construcción a partir de 1884 del puerto de La Luz y de Las Palmas, serán hitos importantes que permitirán a Gran Canaria y a su capital aprovechar las oportunidades que el aumento del tráfico marítimo atlántico suponía. Por otro lado, la presencia de capitales y empresas de las metrópolis europeas, sobre todo británicas, favorecerá la introducción de nuevos cultivos orientados a la exportación: el plátano, los tomates y las papas, cuya importancia para el desarrollo económico de las islas se extenderá durante todo el siglo XX. Entrada de capitales, presencia de empresas extranjeras, aumento de los negocios comerciales y financieros, aumento del empleo, etc., generarán una situación de prosperidad económica que se reflejará en todos los planos de la vida de Canarias. Prosperidad de la que serán plenamente conscientes sobre todo las clases dirigentes y que tendrá su reflejo en el crecimiento y desarrollo urbano de Las Palmas de Gran Canaria. En su libro Recuerdos de un noventón, Domingo J. Navarro, médico, escritor y miembro de la burguesía de la isla, reflejaba estos cambios comparando el estancamiento de la ciudad de Las Palmas a principios del siglo XIX con el dinamismo urbano y la imagen de progreso económico observables a finales de este siglo. Esta época de expansión económica y desarrollo se verá interrumpida hacia 1914 con el estallido de la Primera Guerra Mundial, que supondrá la paralización brusca del comercio marítimo cuando el conflicto se extienda también a la lucha en el mar. El tráfico portuario y la exportación frutera se verán reducidos en un 90%, y las importaciones, tanto de manufacturas como de productos de primera necesidad, caerán en un 50%. El paro, la carestía de la vida, la escasez y la penuria afectarán a gran parte de la población canaria, lo que a su vez se traducirá en un aumento de la conflictividad laboral y social. Los últimos años de la vida de Tomás Morales coinciden con esta situación, que se corresponde además con la crisis en España del régimen de la Restauración vigente desde 1874. La descomposición interna de los partidos que apoyaban a la monarquía borbónica hará cada vez más difícil el sostenimiento de un sistema político que defendía los intereses de una minoría burguesa, agrícola y financiera que se sustentaba sobre el caciquismo y la manipulación electoral, y cuyo gran valedor en Canarias será Fernando León y Castillo. La muerte de este en 1918 añadirá todavía mayor inestabilidad e incertidumbre a la vida política canaria. Las inquietudes políticas de Tomás Morales en este contexto histórico se tradujeron en una breve experiencia, primero como concejal del Ayuntamiento de Las Palmas y más tarde, pocos meses antes de su muerte, como vicepresidente del Cabildo Insular. Se definía en este sentido a sí mismo como político silvelista, es decir, seguidor de don Francisco Silvela, político aunque alineado con el conservadurismo dinástico, que denunció toda su vida la manipulación y el falseamiento de las elecciones como factor básico en los que se apoyaba el régimen. El ambiente político en la ciudad de Las Palmas tendrá un importante reflejo en la edición de periódicos que, con distintas orientaciones políticas e ideológicas y representando además a distintos grupos sociales y económicos, se distribuían entre sus habitantes. Así, hacia los años 1909-1910, entre diarios y semanarios se editaban en la ciudad alrededor de 21 publicaciones. Una década más tarde, entre 1919 y 1920, aún se contabilizaban alrededor de 15, lo que no deja de llamar la atención en una urbe de solo 65.000 habitantes. Este hecho no deja de ser llamativo, ya que hacia ese año de 1920, el 65% de la población canaria era completamente analfabeta. No es de extrañar por ello que el ambiente artístico y literario se redujera a pequeños círculos intelectuales que en la isla fueron introduciendo los estilos y corrientes culturales que iban surgiendo en Europa. En este sentido, Tomás Morales enmarcará su obra en el modernismo literario propio de la época, al igual que sus colegas y amigos Alonso Quesada o Saulo Torón. El modernismo, además, no limitará su presencia en la isla a la literatura. También se hará presente en la arquitectura, apreciándose en muchas construcciones del barrio de Triana o en la pintura de la que la obra de Néstor Martín Fernández de la Torre constituye un magnífico exponente. De alguna manera, la obra de Tomás Morales es el reflejo de su época. Y a su vez, dicha obra contribuyó poderosamente a enriquecer su tiempo, haciéndolo interesante cuando todo ello se contempla desde la actualidad.
UPH Radio, hay que estar en la onda positiva.
El poema Oh, la casa canaria, manantial de emociones, es recitado por Loli Pérez.
Oh, la casa canaria, manantial de emociones, irregularidad de las anchas ventanas, con dinteles que arañan devotas inscripciones y pintadas de verde las moriscas persianas. Llena está su fachada de un superior reposo y bajo la cornisa que festona la hiedra, el corredor volado del balcón anchuroso con retorcidos fustes y gárgolas de piedra. Se alboroza el espíritu ante un zaguán desierto, de las plantas del patio viene un vaho fragante. Un descuido ha dejado el portón entreabierto, como una insinuación a pasar adelante. Dentro será más bella, habrá tiestos floridos y soto las arcadas colgantes jardineras. Habrá fuertes pilares de tea renegridos, sostén de las crujías y amor de enredaderas. Y el sombroso fondo del oscuro pasillo, una clásica pila con su loza chinesca, con la destiladera llena de culantrillo y el barnegal de barro rebosando agua fresca. ¡Ah! La mansión pacífica de los antecesores. Tienes luz de familia, tienes paz de santuario, claramente embebida de cosas interiores, para soñar o amar albergue extraordinario.
QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
Finalizamos el programa de hoy con la interpretación del cantautor Eduardo Perdomo del poema de Tomás Morales, Criselefartía. Les habló Antonio Alemán, disfruten y les dejo con Eduardo Perdomo.
Unge tu cuerpo virgen con un perfume arménico. Muéstrame de tu carne juvenil el tesoro y ruede sobre el mármol de tu perfil helénico la cascada ambarina de tus bucles de oro. Eres divina o reina, tu carne es nacarina y tienen tus contornos olímpicos los bellos contornos de una estatua. Oh reina, eres divina, desnuda bajo la unión, temblor de tus cabellos. Nuestro tálamo espera bajo un rosal florido, donde una leve luna trémulamente irradia aquel claror tan plácido que iluminará un nido en un vergel recóndito del amoroso Arcadia. También unido guarda a los nuevos esposos. Es un tálamo blanco de blancas flores lleno de olorosos jazmines y nardos olorosos, casi tan algo como la albura de tu ser. Serás reina entre flores, serás la compañera de las rosas más blancas, la más fragante y pura, y al lecho que te ofrenda la dulce primavera, suspira por la breve carga de tu hermosura. Amaré entre las flores tu perfume abrileño y al verte entre mis brazos ilusionada y loca yo te daré el rimado búcaro de un ensueño a cambio de las mieles de tu exquisita boca. El cielo será un palio sobre nuestra fortuna, un surtidor lejano dirá una serenata, y al sentirnos dichosos bajo un rayo de luna abrirá nuestras venas un alfiler de plata. Yo besaré tus labios tierna cupidamente, tus senos en mis manos con languidez opresos, su plegaria nocturna suspenderá la fuente para aprender el ritmo de tus últimos besos. Un salmo acariciante preludiarán las hojas y moriremos viendo como las albas flores al fluir de la sangre se van tornando rojas como el lecho de púrpura de los emperadores.
UPH Radio. Hay que estar.